Buenas noches, bienvenido. Damos comienzo al pleno ordinario hoy día 29 de septiembre de 2022, cuando son las 8:38 horas. Antes de pasar al primer punto del orden del día, la aprobación de la sesión anterior, excusa ausencia de Abel González, y aprovecho como presidente de este órgano en funciones para felicitarle por su reciente paternidad. Dicho lo cual, pasamos al primer punto del orden del día, aprobación del acta de la sesión anterior, sesión extraordinaria celebrada el día 25 de agosto de 2022. No sé si algún corporativo tiene algo que añadir, algo que objetar, algo que aclarar. No, pues pasamos a la votación. Votos a favor: Grupo Socialista, Unidas Podemos. Abstenciones. Votos en contra: Grupo Popular. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Expediente 441/2022. Aprobación de la cuenta general del ejercicio 2021. Toma la palabra Manuel Caro como secretario de dicha comisión.
Buenas noches. Bueno, como sabéis, la cuenta general fue dictaminada en un principio por la Comisión Municipal Informativa de Economía y Hacienda Especial de Cuentas. Estuvo expuesta al público en el boletín oficial de la provincia. Hubo, como tenéis ahí, un certificado en secretaría de unas reclamaciones que puso Pedro en representación del Grupo Municipal Popular. Esas reclamaciones, esas alegaciones han sido informadas por el interventor. Tenéis ahí el informe que ha emitido Andrés. El acuerdo que se pretende llevar a cabo sería el siguiente: desestimar las 6 alegaciones presentadas por el portavoz del Grupo Popular por los motivos que se indican en ese informe de intervención, que es el 70/22 de 21 de septiembre, aprobar la cuenta general del ejercicio 2021, que está integrada tanto por la del Ayuntamiento como por la de AMSA, y remitir la cuenta para su fiscalización al Tribunal de Cuentas.
Toma la palabra María Solera como presidenta de dicha comisión.
El pasado mes de mayo se sometió a estudio y en su caso aprobación de la cuenta general del ejercicio 2021 en la correspondiente Comisión Especial de Cuentas de esta corporación. En dicha comisión se analizaron y se informaron los documentos que formaban parte de la conformación de esta cuenta, procediéndose a aclarar los extremos que fueran necesarios, así como un plazamiento de ampliación de información por los corporativos que fuera requerido. Una vez dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas, fue aprobada y sometida a exposición pública para quien lo estimara presentar alegaciones. Durante el plazo de exposición se presentó un escrito de alegaciones por parte del portavoz del Grupo Municipal Popular sobre datos que ya fueron preguntados también en comisión y posteriormente informados por el Servicio de Intervención. Una vez realizado el informe técnico correspondiente por parte del Servicio de Intervención sobre las cuestiones planteadas en el escrito de alegaciones propuesto por el Grupo Municipal Popular, se llevó a comisión informativa previa a esta sesión plenaria, donde por parte del portavoz popular no se realizó ninguna intervención ni petición de información, siendo aprobada en dicha comisión. Según el informe técnico de intervención, quedan desestimadas todas las alegaciones que han sido planteadas, donde técnicamente se justifica la no procedencia de dichas alegaciones por las consideraciones expuestas en dicho informe. Por tanto, una vez aprobada en comisión informativa, sin haberse planteado dudas al respecto por ningún miembro, habiendo seguido los trámites exigidos oportunos y considerando que la cuenta general refleja la gestión económica y contable de la institución con una buena gestión de los recursos públicos, donde el trabajo profesional de los servicios de intervención y de tesorería han sido esenciales y primordiales, pido el voto favorable de todos los corporativos.
Toma la palabra José Antonio García Ferrona como miembro del Grupo Unidas Podemos.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Yo, con los poquitos conocimientos técnicos que tengo en economía, voy a intentar justificar el sentido de nuestro voto de la forma más sencilla y clara posible. Creo que basta con dar un vistazo a la documentación de este expediente para ver que el estado de las cuentas que se presentan en él a día de hoy son buenos. El estado es bueno o buenísimo. Si a esto le sumamos los informes favorables y el estado sano que tiene la economía de este ayuntamiento, no encontramos ningún motivo para votar en contra de estas cuentas generales. Nos vamos a abstener sencillamente por por dos razones principales. La primera razón es porque estas cuentas generales son las del Partido Socialista, no son las nuestras. Y la segunda razón es porque tienen los miembros suficientes como para sacarlas adelante. Nos vamos a abstener. Muchas gracias.
Toma la palabra Pedro Romero como portavoz del Grupo Popular.
Buenas noches. En primer lugar, sumarnos a la felicitación al señor alcalde por el nacimiento de su hijo. Pasando al asunto que nos ocupa, voy a hacer un detalle de las alegaciones y voy a rebatir la desestimación de las mismas. En relación con la primera alegación, la inexistencia de acuerdo del Pleno de la Corporación sobre la anulación de derechos de presupuestos de ejercicios anteriores, alegación que se desestima cuando debería ser estimada, y les voy a explicar por qué. La alegación hace referencia a la inexistencia del acuerdo del Pleno para la anulación de derechos, y esa es la realidad. No existe acuerdo pleno de anulación de derechos. Ahora bien, la verdad es que ni existe acuerdo de pleno, ni existe resolución de la alcaldía, ni existe expediente. Según ustedes, el órgano competente es el alcalde, por ser competencias residuales a su juicio. Sorpresivamente, ustedes se permiten el lujo de poner en duda el criterio del Tribunal de Cuentas, que fiscaliza anualmente a los más de 8.000 ayuntamientos que existen en España, y utilizan criterios propios. Lo que no está regulado lo regulo yo. Vamos a ver si la ley es buena y todo eso. La realidad es mucho más grave. La realidad es que no existe ningún expediente, ni existe acuerdo de pleno, eso queda claro. Ni existe acuerdo o resolución de la alcaldía. Ya veremos qué opina el Tribunal de Cuentas sobre estas actuaciones, que son repetitivas año tras año. En todo caso, en fechas próximas pediré por registro general tanto los expedientes como las resoluciones de aprobación de los mismos relativas a la anulación de derechos, no solo las del ejercicio 2021, también la de los ejercicios 2019 y 2020. En relación con la segunda alegación, relativa a los saldos de dudoso cobro, nada que objetar a su desestimación. No tengo intención de realizar los cálculos a los que efectivamente se refiere el artículo 193 bis del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Solo espero que sean ajustados al literal del artículo. En lo referente a la tercera alegación relativa a las gratificaciones por servicios extraordinarios y al personal, es un asunto recurrente. Desestima la alegación por motivos de la pandemia y las bajas. La pandemia vale para todos, para todo. Mienten, como siempre. Con independencia de la grave situación que se vivió en esos momentos, sus planteamientos en materia de productividad y gratificaciones son recurrentes, como digo, con incumplimiento de las normas un día sí y otro también. Reparten gratificaciones y productividades de forma clientelar y parcial. Hacen rehenes a los que tarde o temprano les pedirán que rindan cuenta, cuando en realidad son subidas salariales encubiertas estas gratificaciones que deberían ser objeto de negociación colectiva. No solo se produce eso en el año 2021, se produce en el 2019, 2020 y 2022, al margen del ejercicio que estamos dictaminando. Otra cuestión que me surge del texto de la desestimación es que literalmente dicen que la productividad se ha asignado conforme a los servicios extraordinarios realizados por el personal. ¿En qué quedamos? ¿Hablamos de productividad o hablamos de servicios extraordinarios? La productividad remunera el especial rendimiento, la especial dedicación, el interés y la iniciativa del funcionario en el ejercicio del cargo, conforme a reglamento regulador aprobado por el Pleno, cuya existencia desconozco. Y los servicios extraordinarios remuneran el trabajo realizado fuera de la jornada laboral ordinaria, y el cómputo, repito, el cómputo debe ser por horas, horas fuera de la jornada laboral ordinaria. En todo caso, como he dicho anteriormente, pediré en el registro general el cálculo que acredita el cumplimiento del artículo 7 del Real Decreto 861. En todo caso, repito, pediré en el registro general el cálculo que acredita el cumplimiento del artículo 7 del Real Decreto 861 del 86 y el informe preceptivo, si no les importa. La cuarta alegación hace referencia a los contratos de primas de seguro y festejos. La desestimación de la alegación es vaga, viene a decir que esta cuestión no es materia del expediente de aprobación de cuenta general. El asunto, según ustedes, tiene que ver, y leo literalmente, con actos administrativos referentes a expedientes de contratación, en concreto a contratos de festejos y de seguros, no resultando el momento oportuno para la revisión o impugnación del mismo. Cuando leo esto, me asusto un poco. O sea, que el cumplimiento de la ley de contrato, que ustedes dicen que es materia de reversión o impugnación, no tiene nada que ver con la cuenta general. A lo mejor es que es una cuestión judicial o competencia de la Fiscalía, como a ustedes les gusta amenazar con la Fiscalía. Reflexión a plantearme en el futuro. La quinta alegación tiene que ver con los gastos de naturaleza presupuestaria, de naturaleza no presupuestaria. No existen reparos. Al contrario, son gastos de naturaleza presupuestaria que deberían estar fiscalizados, para los que no existe crédito adecuado y suficiente a nivel de vinculación jurídica, que temporalmente se contabilizan en no presupuestaria, pendiente de aplicación hasta su aplicación definitiva, y que no deberían haberse pagado o hecho efectivos. Cuando la realidad es que el reparo por inexistencia de crédito tiene carácter suspensivo y paraliza el expediente, no se debería pagar hasta la resolución del mismo por el órgano competente. Y para finalizar, la última alegación referente a la inexistencia de la memoria de ANSA, documento que forma parte del expediente, en la fecha de aprobación del dictamen de la cuenta general. La alegación planteada por la falta de documentación obligatoria en el expediente debería ser admitida. Efectivamente, reconocen que en el expediente de la cuenta general que se sometió a dictamen de la Comisión Especial de Cuentas no estaba la memoria de ANSA, porque todavía no había finalizado la auditoría. Luego la alegación debería ser admitida. Lo que deberían haber hecho ustedes, que es lo que hace cualquier ayuntamiento que respeta las normas, es esperar a la auditoría y presentar a dictamen de la comisión un expediente completo, con la documentación legalmente existible. No meter la memoria en el expediente a posteriori, una vez que se ha celebrado la comisión y se ha emitido el dictamen. Y encima tienen la cara de decir, leo literalmente, vuelvo a leer, que posteriormente se unió al expediente la memoria auditada de la sociedad de 2021, que se corresponde con la documentación inicial entregada una vez finalizó la auditoría mencionada. No estaba la memoria y la puse luego, pero como yo lo digo, te lo rechazo, y no te preocupes que ya digo yo que no estaba. Eso es la cuestión que hay aquí. En todo caso, votaremos en contra tanto de la desestimación de las alegaciones como a la aprobación de la cuenta general. Quiero que conste en acta el literal de mi intervención y espero, eso sí, que aleatoriamente no nos toque la fiscalización del Tribunal de Cuentas. Vamos a confiar en la suerte. Muchas gracias.
Toma la palabra José Forbí, portavoz del Grupo Socialista.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Desde el Grupo Municipal Socialista, como siempre, iniciamos esta sesión de pleno agradeciendo a todas aquellas personas que se interesan por los temas municipales a través de las ondas de Radio Guareña y, en este caso, pues a aquellas personas que nos escuchan en directo. Nos sumamos también a la felicitación, aunque ya lo hemos tenido oportunidad de hacerlo de manera personal, pero esta felicitación vaya por la paternidad de nuestro compañero Abel González y también para su señora. En cuanto al primer punto sobre la cuenta general, tengo que hacer una apreciación de forma personal, y es que me hubiera gustado haber tenido este debate acerca de las alegaciones tan intenso y tan con tiempo, leyendo una a una las alegaciones, especificando en cada caso qué es lo que se pedía, qué se ha contestado, haberlo hecho en la comisión, que era donde realmente procedía, puesto que lo que ya viene a pleno es su aprobación. No obstante, tampoco es obligatorio, y el portavoz del Partido Popular así lo eligió. Entiendo que pueda responder más a una alguna estrategia política más que a verdadera información y preocupación por el tema. No obstante, como es legal hacerlo, pues así lo respetamos. Comienzo agradeciendo la abstención del Grupo Municipal Unidas Podemos, porque además no es un agradecimiento baladí, es que tiene razón y los números lo avalan. O sea, no es una cuestión de interpretaciones, sino que los números cuadran, el expediente está completo. El estado de cuentas del ayuntamiento es excelente. Ya tuvimos oportunidad de referirnos a él en el anterior pleno que tuvimos, cuando hablábamos de la deuda cero, del remanente que nos va a permitir pues poder acudir a todas aquellas subvenciones que se nos presenten. Le agradezco su abstención una vez más. Y por ir contestando un poco también a la intervención del señor Romero, que ha leído, sí, ha leído largo y tendido, pero a mi parecer ha leído de manera sesgada y de manera interesada. En resumidas cuentas y en román paladino, ha leído lo que a usted le interesa. En este caso, yo he tomado unas notas rápidas y un poco también por aclarar al público que nos escucha qué es lo que realmente se desestima en sus alegaciones y cuál es el estado real de las cuentas a las que usted se refiere. Como he dicho, ha leído de manera sesgada e interesada lo que a usted le ha interesado. En este caso, permítame a mí leer la otra parte para que tengamos toda la parte completa y así podamos entendernos mejor. En su primera alegación dice que, bueno, nos dice que nos permitimos el lujo, ¿no?, de fiscalizar o de poner en entredicho al Tribunal de Cuentas, cuando usted sabe, y además lo aparece aquí reflejado y usted lo sabe, que no deja de ser un criterio y no es una norma. Y a mí siempre me preocupa una cosa: si algo es obligatorio, debe estar en el expediente. En este caso no lo es. Si es obligatorio que exista y no existe, ¿es ilegal? Pues yo considero que no. Y además considero que no, y se ha explicado en la primera alegación, que se trata, que no deja de ser un criterio, sino no es una norma. En la segunda alegación, con los saldos de dudoso cobro, que usted está totalmente de acuerdo con esa alegación, pero yo me voy a permitir, por aquellos cómo ha estado expuesta al público, si quieren echar un vistazo. Además, es que se dice exactamente que la página 45 de la memoria aparece ahí toda la información con porcentajes e incluso a nivel de capítulo. O sea, hay dos maneras de entender los números. Seguimos, sigue usted leyendo lo que a usted le puede interesar. El tema de la pandemia y de las bajas laborales es que no es ninguna excusa, y no es utilizar la pandemia para todo. Es que en el 2021, le recuerdo a usted que estábamos aún en pandemia. Le recuerdo a usted que seguían produciéndose bajas de COVID de personas que se tenían que quedar en sus casas, y que este ayuntamiento debía seguir prestando servicios de manera especial, sí o sí, y además iniciando algunos otros servicios que poco a poco iban volviendo a su normalidad. Esas bajas COVID, esos servicios especiales, producían en varios servicios del ayuntamiento que se dejaban desiertos, que corrían el peligro de verse vacío, de no prestar ese servicio, y este ayuntamiento tomó las riendas y con responsabilidad garantizó a los ciudadanos que esos servicios debían seguir prestándose, y que si una persona no estaba en ese servicio o que si se tenía que prestar más allá de una jornada laboral, iba a haber una persona en su lugar que lo realizara y se iba a realizar las 24 horas del día si hiciera falta. Con los ajustes que fueran necesarios, es que además no lo permitía la ley, porque además así el gobierno socialista lo garantizó durante la pandemia, flexibilizó muchísimas reglas para que los ayuntamientos, para que las comunidades autónomas y para que otros servicios pudiéramos estar al lado de nuestros vecinos y tener herramientas fiscales de servicio y otro tipo de herramientas para poder atenderlo. Si eso no lo entendemos, es un problema. A mí no me preocupa especialmente, porque sé de primera mano que la gente en la calle lo ha entendido así. Si ustedes no lo entienden, el problema sabemos dónde está. En la cuarta alegación, me voy a permitir el lujo, sin que usted luego me diga que me extiendo mucho, que yo a usted le he escuchado tranquilamente. La cuarta alegación que usted dice, le voy a leer el párrafo que usted ha quedado sin leer, que además es el párrafo anterior, necesario para la comprensión del párrafo que usted ha leído. Los argumentos jurídicos que podrían esgrimirse a modo de observación, reclamación o reparo a la cuenta general deberían ir referidos bien a si la contabilidad refleja fielmente la situación patrimonial o a si los principios contables o normas de valoración aplicados son los correctos o si se ajusta al contenido establecido en la normativa correspondencia. En la normativa correspondiente, perdón. Leyendo ese párrafo y el que usted ha leído a continuación, cambia mucho la película. La alegación número 5 que usted presenta, no sé si leerla también, porque usted no lee la respuesta que nosotros le damos, y además respuesta bastante extensa. Creo que podemos, en este caso, también el portavoz de Unidas Podemos ha tenido acceso al expediente, y ahí aparece la respuesta que usted no ha querido leer aquí, pero nosotros sí se la hemos dado. Y en cuanto a ANSA, usted sabe, porque además es miembro del Consejo de Administración, que ANSA estaba inmerso en una auditoría y que se adelantó y se facilitó la documentación correspondiente, incluyendo el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, se adelantó en la comisión para que se pudiera dictaminar, para que pudiéramos obtener toda la información en esa comisión. Y como no varió, se incluyó a posteriori en el expediente. No varió, señor Romero, y usted lo sabe. No cambió. Podríamos estar leyendo muchas más alegaciones, además yo creo que han sido bastante bien contestadas y con suficiencia. Quiero finalizar la intervención anunciando nuestro voto positivo, nuestro voto favorable a la aprobación de esta cuenta general, que no deja de reflejar exactamente las políticas que este equipo municipal de gobierno diseñó para hacer ajustarnos en ese 2021 a esa pandemia a la que estábamos inmersos y al resto de servicios de los ciudadanos, que después se ven reflejadas en los números que ahí aparecen con el visto bueno de todos los técnicos. Y para finalizar, me permitís en la última referencia que ha hecho el señor Romero. No creo que vayamos a tener suerte con el Tribunal de Cuentas, porque si los números cuadran, la suerte no entra en juego. Señor Romero, muchas gracias.
Hacemos un turno de intervenciones. El portavoz de Unidas Podemos no va a hacer uso de la palabra. Toma la palabra el portavoz del Grupo Popular, Pedro Romero.
No voy a intervenir. Mi intervención ha sido nítida y clara y, por supuesto, refleja el punto de vista del Partido Popular. No voy a hacer mención a las apreciaciones subjetivas de la portavoz. El planteamiento del Partido Popular y en ningún caso el del Partido Socialista. Y entre otras cosas votamos en contra porque no estamos de acuerdo con la forma de gestionar el municipio y la forma de gestionar el presupuesto y el expediente de tramitación de las cuentas anuales. Nada más.
Toma la palabra José Parruiz, portavoz del Grupo Socialista.
Muchas gracias. Brevemente voy a utilizar este último turno de intervención. Agradeciéndole al señor Romero eso que ha dicho últimamente, es que esa es la cuestión. Una cuestión es no estar de acuerdo con las políticas que este equipo municipal, que este equipo socialista trae aquí y pone en riesgo. Si es que es lógico que usted no esté de acuerdo, usted pertenece a otro partido político, podemos estar de acuerdo más o menos en ciertas cosas, Pero de ahí, que se lo acepto, que es normal que en ciertas cosas choquemos, de ahí a poder pensar que el equipo de gobierno está queriendo engañar, esconder y aprobar una cuenta general con subterfugios y con movimientos ilegales, hay mucha diferencia. Eso sí se lo acepto, señor Romero, lo que usted dice, diferencia en la política, todas las que usted quiera, y con mucha razón y con normalidad, se lo acepto. Pero el resto es harina de otro costal. Muchas gracias.
Sí, antes de pasar a la votación, hacer un par de apreciaciones en cuanto a la apreciación, valga la redundancia, que decía el portavoz del Grupo Popular en cuanto a recoger las intervenciones íntegras, por lo que pueda venir el Tribunal de Cuentas, bueno, pues se recogerán hasta lo que diga Manuel Caro, que es el secretario. Y bueno, para finalizar y al hilo de lo que decía José Ferruí, no es cuestión de interpretación, la realidad es la que es, los informes son favorables, las cuentas cuadran, por lo tanto, entendemos suficientemente debatido el punto del orden del día y pasamos a su votación. Votos en contra, Grupo Popular, abstenciones, Unidas Podemos y voto favorable, el Grupo Socialista. Pasamos de esta manera al tercer punto del orden del día, expediente 246/2021, acuerdo de la adjudicación del contrato de la concesión del servicio público de abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado y depuración. Toma para ello la palabra Manuel Caro, como secretario de dicha comisión.
Bueno, como sabéis, este punto del orden del día también fue dictaminado favorablemente por la Comisión de Economía y Hacienda, especial de cuentas. Es un expediente que viene ya coleando y esto es un arduo expediente que no aseguro yo de que sea el último acuerdo de pleno que tengamos que tomar. Después de todas las vicisitudes que ha habido en este expediente, os voy a resumir los últimos acontecimientos. No me voy a retrotraer por no ser muy pesado. Como sabéis, el pleno creo que fue el 5 de mayo, se le adjudicó el contrato a Aqualia por ser la oferta más ventajosa. Se le dio traslado de ese acuerdo a las empresas que habían participado en la licitación, que en concreto eran tres: Aqualia, Aquané y la UTE Aclara con Majoy. Esta licitadora decidió poner un recurso especial en materia de contratación contra el acuerdo del pleno y se tramitó ante la Comisión Jurídica de Extremadura. Este recurso simplemente venía a decir que la oferta que había presentado Aqualia entendían que era una oferta normalmente baja. Entonces nosotros nos han obligado a retrotraernos al momento de la mesa de contratación, nos hemos retrotraído a la mesa de contratación, hemos estimado que esa es una oferta presentada en presunción de normalidad, le hemos requerido, como dice el artículo 149 de la ley de contrato, para que presentara la documentación justificativa de la viabilidad de esa oferta, la han presentado, lo tenéis ahí en el expediente, hemos contratado una empresa, es Profeso, para que emita un informe de si es viable o no la oferta, ha dicho que es viable, entonces la mesa de contratación lo que hace es hacer otra propuesta de adjudicación al pleno sobre Aqualia. ¿Por qué os digo que posiblemente no es el último? Casi con toda seguridad, lo estuve comentando en la comisión informativa, es normal que pidan tanto la documentación que ha entregado Aqualia como el informe que ha hecho Ingeagua, que es la empresa. Está en su derecho y si lo estiman oportuno, que prácticamente es el 100%, pues iremos de nuevo a la comisión jurídica. La comisión jurídica hará una resolución diciendo si sí, si no, se lo estima, si no se lo estima, estimación parcial, no parcial. En el caso de que se lo estimasen, tendríamos que volver a licitar de nuevo el procedimiento y si no, pues la adjudicaríamos. Siempre le quedaría abierta la vía contenciosa administrativa. Entonces, pues estamos hablando de posibles hechos futuros. En principio, lo que se trae al pleno es la adjudicación de este servicio, que posiblemente no es el más importante que gestiona este ayuntamiento, junto con el de la residencia de mayores, pero este posiblemente sea bastante más complejo. Y lo que se trata, ahí tenéis por qué ha salido la oferta más ventajosa, tanto en canon variable, la aprobación del fondo de mejora y el canon inicial.
Bien, toma la palabra Marisol Heras como presidenta de dicha comisión.
Poco más que añadir después de la exposición del señor secretario, donde se ha identificado pues todos los pasos que se han ido dando y sobre todo el último que es a partir de cuando lo trajimos a pleno. Pues eso supone el paso más para llevar a la adjudicación del contrato y una vez contemplado todos los pasos necesarios, solventadas las alegaciones presentadas, así como las cuestiones planteadas por la Comisión Jurídica de Extremadura, pues llegados a este punto con todo resuelto y con toda la documentación en el expediente, todo explicado, todo resuelto, pues voy a pedir el voto favorable de todos los corporativos para aprobar la adjudicación del contrato del servicio de concesión de servicio de servicio público de abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado y depuración, deseando que sea ya este paso definitivo para que todos los trámites que se han dado pues puedan llegar a buen puerto.
Toma la palabra José Antonio García Farrona como portavoz de Unidas Podemos.
Nosotros, como hemos venido haciendo durante todo el proceso de este expediente, nos vamos a abstener. Nos vamos a abstener, pero queremos aprovechar para volver a manifestar que estamos convencidos de que la gestión de los servicios públicos tiene que ser pública. Muchas gracias. Nos vamos a abstener.
Toma la palabra Pedro Romero como portavoz del Grupo Popular.
Nuestro planteamiento no va a diferir del que ya realizamos en mayo, con algunos matices. Son múltiples las discrepancias que hemos venido manteniendo en todas las fases del procedimiento de adjudicación que hoy, presumiblemente, culmina con la adjudicación por el Pleno de la concesión de la gestión integral de aguas del Ayuntamiento de Guareña. La licitación resuelve para el Ayuntamiento un canon anual variable del 10,50% de la facturación, una aportación anual al Fondo de Mejora de Infraestructuras Hidráulicas del 5% y un canon anual inicial, de 560.000 euros, unos 112.000 euros cada año. De una facturación inicial de unos 675.000 euros, estamos hablando de unas cifras anuales de 200.000 euros, 220.000. A satisfacer por el adjudicatario al Ayuntamiento de Guareña, que deben ir destinados a inversiones y gastos en el servicio de aguas. Lo que viene a ser el 32% de la facturación. Uno de los cada tres euros de los que el adjudicatario cobra a los vecinos, uno de cada tres, revierte al Ayuntamiento vía canon. Esto nos induce a pensar que el servicio está bien retribuido y que podrían ajustarse a la baja las tarifas del servicio, dando margen a nuestros vecinos. Este es uno de los claros supuestos en que deberíamos, a medio plazo, plantear una bajada de impuestos, bajada selectiva. La adjudicación ha estado marcada por la incertidumbre y el deficiente suministro de información, práctica habitual de esta corporación, como hemos venido denunciando en todas y cada una de las fases del procedimiento. Incertidumbre y desconocimiento total de los ingresos de los grandes consumidores, desconocimiento de los miembros de la comisión y, por supuesto, de los licitadores. Cuestión que puede explicar claramente las diferencias entre las distintas ofertas. Consecuencia de lo anterior, opacidad de la falta de la cifra de ingresos anual real del servicio. Desconocimiento del planteamiento y los datos económicos del alcantarillado sobre los datos económicos totales del servicio, con deficiencias serias en el informe de viabilidad y el estudio técnico-económico del procedimiento de adjudicación. Desconocimiento absoluto de la situación en que queda el servicio en relación con su prestación a los vecinos de la entidad local de Torres Perneda, unos 300 abonados, su influencia sobre los datos económicos del servicio, datos no contemplados en el estudio de viabilidad. Todavía estamos pendientes de recibir el acuerdo plenario de adhesión por parte de la Junta Vecinal, y ya que estamos aquí, esto fue en mayo, no ha llegado, ¿no? Estamos en 29 de septiembre. ¿Se va a prestar el servicio allí? ¿Se va a seguir prestando? Pero si no se han adherido. Discrepancias en relación con la plantilla y los datos que aparecen en el expediente. En definitiva, proceso de años en el que no se han tenido en cuenta las aportaciones de la oposición y, por supuesto, espero que no cuenten con nuestra colaboración. Todas estas circunstancias han motivado que por parte de los licitadores se incoen los correspondientes recursos ante el Tribunal de Recursos Contractuales, recursos que una vez resueltos y o admitidos, como ha dicho el secretario, han motivado un retraso considerable en la adjudicación y que muy probablemente terminen en el contencioso administrativo tras la aprobación de hoy. Dicho lo anterior, nuestro voto, al igual que en mayo, será en contra.
Toma la palabra José Ferrí como portavoz del Grupo Socialista.
Sí, muchas gracias. Traemos este pleno, por fin, aunque después de las explicaciones del señor secretario podemos, ojalá que no, ¿no?, pero podemos aventurar algún que otro movimiento más, y además con esto que has estado explicando, que ha explicado Secretaría sobre los procesos que se pueden abrir a partir de ahora con esas alegaciones, precisamente porque creo que el expediente ha estado bien montado, ha sido claro y que estamos en el camino legal del mismo. Ha contado con todo tipo de informes, ha contado con una elaboración exquisita de ese mismo expediente, y a veces cuando las cosas están tan claras y se hacen tan bien, pues lógicamente cada empresa que ha querido presentarse quiere apurar hasta el último momento pues sus opciones para poder concursar y llevarse en este caso el servicio, arrimar la sardina, ¿no?, a su ascua, como dice, para que nos entendamos. Lógicamente, ojalá, simplemente ya por tiempo y por economía, pues esta adjudicación del contrato que traemos hoy a pleno sea el último movimiento que se haga, pero después de todas las explicaciones que se han ofrecido, a mí me gustaría que el vecino supiera que, aunque puede que no sea el último movimiento, el vecino debe estar tranquilo, aunque el servicio de agua va a seguir prestándose con normalidad, va a seguir saliendo agua del grifo, y que nuestros vecinos y vecinas no van a notar en absoluto ningún tipo de cambio. Eso era una garantía desde el inicio, y además también quiero recordar que una garantía de no subida del precio del agua. En este caso se cumplen esos compromisos de inicio. Y digo esos compromisos de inicio porque quiero retrotraerme a la creación de una comisión que se decidió formar para que trabajara desde este punto, teniendo en cuenta de la importancia que tiene este tipo de contrato. El señor secretario ya se ha referido a él, que junto con el de la residencia son los dos más importantes que este ayuntamiento mantiene. Se crea la comisión en la que están representados todos los grupos políticos, servicios técnicos, técnicos externos que asesoran, y ahí el primer paso fue determinar qué tipo de medio para prestar el servicio era el más adecuado. Con esto quiero contestar al señor portavoz de Unidas Podemos, porque además él estuvo también presente en esa comisión cuando se estudiaron todos los tipos de prestación del servicio y se demostró con números y con otra serie de características que la mejor forma de prestar el servicio era esta que traemos hoy a pleno. Con eso no quiero decir que su idea de la prestación pública de este tipo de servicios sea mala, pero en este caso pues no se determinó que era la mejor en estos momentos para el ayuntamiento. En esa comisión se han barajado todo tipo de problemas, todo tipo de características, comisión a la que también formaba parte el señor Romero, en la que todos parecíamos ir de la mano y estar de acuerdo, y en la que ustedes pues finalmente deciden bajarse de ese procedimiento que iniciamos, teniendo esas dudas que ustedes exponen. Para que la gente también lo entienda, y en este caso para tranquilidad de todos, la comisión jurídica, agente externo de tranquilidad, que da tranquilidad y da transparencia, no ha hecho no ha señalado ningún reparo al pliego, no ha señalado ningún reparo a este procedimiento, y eso pues da tranquilidad. En este caso me reitero el voto favorable. Ojalá se termine aquí, pero estoy seguro de que va a ser así. Muchas gracias.
Bien, iniciamos una segunda ronda de intervenciones. Toma la palabra José Antonio García Farrona, portavoz de Unidas Podemos.
Sí, solamente para aclarar a la portavoz del Grupo Socialista, por ello nos abstenemos, porque estuvimos en esa comisión, porque estuvimos trabajando y porque respetamos el trabajo que se hizo allí. Si no, lo votaríamos en contra. Muchas gracias.
Gracias. Toma la palabra una segunda intervención Pedro Romero, portavoz del Grupo Popular. José Fruy tampoco. Se entiende suficientemente debatido este punto del orden del día. Expediente 2.46/2021. Acuerdo de adjudicación del contrato de concesión del servicio público de abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado y depuración. Pasamos a su votación. Votos en contra, Grupo Popular. Abstenciones, Unidas Podemos. Votos a favor, Grupo Socialista. Queda aprobado el punto número 3, expediente 2.46/2021, acuerdo de adjudicación del contrato de concesión del servicio público de abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado y depuración. Pasamos de esta manera al punto número 4, expediente 7.21/2022, cancelación de cargas registrales, reversión, que graban las propiedades solares enajenados con destino a la construcción de viviendas unifamiliares. Toma para ello la palabra Manuel Caro, secretario de dicha comisión.
Bueno, este cuarto punto del orden del día también fue dictaminado favorablemente por la Comisión Municipal Informativa de Urbanismo. Bueno, vista la solicitud, en este caso de Patricia Pérez Hernández, en la que solicita certificado plenario para que se cancele la carga que graba la propiedad de un solar que fue vendido, en este caso, por el Ayuntamiento, que se destinó a la construcción de viviendas unifamiliares, en concreto en calle Olivo número 45. Esto ya ha venido en repetidas ocasiones. Y se decidió por el Pleno no optar por la posposición, sino directamente cancelar la carga registral esta que aparece, que es de reversión, que, como yo os explico otras veces, cada vez que el Ayuntamiento vende un terreno para la construcción de viviendas, en este caso fue en el año 2003, en concreto en febrero se aprobó el pliego y en abril se adjudicó a Urbanizaciones y Aplicaciones de la Arquitectura S.A. Cada vez que vende un terreno, de conformidad con lo bien establecido en la legislación, en concreto en el reglamento de bienes de las entidades locales, el artículo 110 establece que siempre se pone esa cláusula de reversión, de que si no se construye, o sea, si no se cumple el fin para el que se cedió o se vendió, revierte los terrenos. En este caso el Ayuntamiento ya en el año 2003, en los años posteriores, 4 o 5, cuando se construyen las viviendas, es que tenía que velar, o sea, adoptar el acuerdo y directamente ir al registro de la propiedad y cancelar esa carga, para que si no la cancelamos, esta señora, Patricia Pérez, cuando el día de mañana, si decide venderlo, incluso traspasársela a algún familiar, va a venir otra vez porque va a aparecer. Entonces, lo que el acuerdo es cancelar y le daremos traslado al registro de la propiedad de don Benito para que la cancele.
Toma la palabra José Antonio García Farrona, portavoz del Grupo Unidas Podemos.
Como en ocasiones anteriores, vamos a votar a favor.
Toma la palabra Pedro Romero, portavoz del Grupo Popular.
A favor, a favor.
Toma la palabra portavoz del Grupo Socialista.
Sí, nosotros vamos a votar a favor del punto.
Entiendo suficientemente debatido este punto del orden del día. Sometemos a votación el punto número 4, expediente 721/2022, cancelación de cargas registrales, reversión, que graban la propiedad de solares enajenados con destino a la construcción de viviendas unifamiliares. Votos a favor. Unanimidad, Unidas Podemos, Grupo Popular y Grupo Socialista. Queda aprobado, por tanto, el punto número 4, expediente 721/2022, cancelación de cargas registrales, reversión, que graban la propiedad de solares enajenados con destino a la construcción de viviendas unifamiliares. Pasamos así al punto número 5, expediente 1850/2021, modificación puntual número 17 de las normas subsidiarias del planeamiento municipal de Guareña. Toma la palabra para ello el secretario de dicha comisión, Manuel Caro.
Bueno, este punto también, como he dicho anteriormente, fue dictaminado favorablemente por la comisión municipal correspondiente. Esto simplemente es continuar con la tramitación de esta aprobación de este instrumento de planeamiento local. Como sabéis, la aprobación del borrador se hizo el 5 de mayo, se remitió a la Dirección General de Sostenibilidad y hasta finales del mes de agosto no han mandado el informe suyo en el que dice que no es necesario el sometimiento a la evaluación ambiental estratégica. Lo que se trata es esto de aprobar ya inicialmente esta modificación con las publicaciones preceptivas, tanto en el DOE, en nuestra sede electrónica y en el Diario Regional Hoy, que es donde nosotros venimos publicándolo, para posteriormente, si hay reclamaciones, se informarán por los servicios técnicos y decidirá el Pleno, y si no, bueno, pues aprobarlo provisionalmente para mandarlo a su aprobación definitiva a la Dirección General de Urbanismo.
Tomo a continuación la palabra Juan Carlos Fernández como portavoz de dicha comisión, como presidente de dicha comisión.
Buenas noches a todos los presentes, a los radioyentes y al público que nos acompaña. Bueno, pues se trata de dar un paso más en el trámite este. Aprobado el borrador, como bien ha explicado el secretario, se trata de dar inicio a la aprobación inicial de la modificación puntual de por parte de la empresa Inquiva de transformar terrenos aledaños adquiridos recientemente a uso industrial. Por lo tanto, pido el voto favorable de los corporativos.
Toma la palabra José Antonio García Ferrona, como portavoz de Unidas Podemos.
Nuestro voto va a ser favorable. Está claro que si queremos apostar por el desarrollo industrial de nuestro pueblo, hay que modificar, crear y mejorar nuestras normas subsidiarias para adaptarlas a las necesidades industriales. El voto va a ser favorable.
Toma la palabra Pedro Romero, portavoz del Grupo Popular.
En este expediente vamos a mantener el mismo planteamiento que en el pleno de 5 de mayo. Efectivamente, se trata de definir una unidad de ejecución discontinua de carácter industrial con una superficie de 0,68 hectáreas en suelo que actualmente es no urbanizable y protegido de interés agropecuario. El suelo resultante de la actuación a instancias de Inquiva se destinará a uso industrial en las mismas condiciones que el suelo industrial adyacente. Se trata de una modificación de reducida entidad, sí que no altera el contenido del planteamiento general vigente y que, como ha dicho el concejal del área, con la que Inquiva pretende transformar el suelo no urbanizable en industrial, convirtiéndolo en la unidad de ejecución número 21 para el futuro desarrollo de los terrenos. Bien. Como he dicho, vamos a mantener el mismo planteamiento y vamos a votar a favor. No obstante, no solemos votar a favor de las actas que elabora el alcalde a partir de un momento determinado de la legislatura. Cuando recurro a las actas que están aprobadas, observo que en el acta del 5 de mayo, en la página 33, entre los antecedentes se nos han colado los Cernícalos los Penillas, que corríjase sin yo, como ya le digo que como no las apruebo, pues no las leo, pero cuando recurro a ellas, pues si veo incongruencia, corríjase, con independencia de que el acta ya está aprobada. A favor.
Bien, antes de dar la palabra a José Forbí, nos indica
la Secretaría. El resto de antecedentes es que lo que y la fecha, lo que está redactado por lo que dice Pedro, es que hace alusión a la 15 en vez de a la 17, ¿vale?
Entiendo que no hay problema para. No. Toma la palabra José Forbí, portavoz del Grupo Socialista.
El Grupo Municipal Socialista va a votar a favor, como no puede ser de otra manera, porque en utilizando palabras del portavoz de Unidas Podemos, nosotros nos van a encontrar siempre cuando se trate de impulsar a empresas, de crear riqueza, de crear empleo, y si estas pequeñas modificaciones que no alteran excesivamente las normas subsidiarias, nosotros votaremos a favor. Sí me gustaría hacer un pequeño comentario, que creo que a lo mejor ha pasado desapercibido, pero como las actas esto queda grabado y luego se elaboran las actas, me gustaría decir al portavoz, señor Romero, que el señor alcalde tiene suficiente trabajo y más, como además para elaborar actas. Pero es que eso es gracioso, pero si nos ponemos serios, me parece además un insulto a la persona que tiene el deber de elaborar las actas. Me parece un insulto bastante, y no se lo acepto en esta sesión plenaria.
Suficientemente debatido el punto del orden del día, las citas incluidas, pasamos a su votación. Expediente 1850/2021, modificación puntual número 17 de las normas subsidiarias del planeamiento municipal de Guareña. ¿Votos en contra? ¿Ninguno? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Partido Socialista. Queda aprobado por unanimidad el punto número 5, expediente 1850/2021, modificación puntual número 17 de las normas subsidiarias del planeamiento municipal de Guareña. Pasamos de esta manera al punto número 6, expediente 592/2022, aprobación definitiva del estudio de detalle de la unidad de ejecución número 6. Toma para ello la palabra Manuel Caro, como secretario de dicha comisión.
Bueno, este punto del orden del día también fue dictaminado favorablemente por la correspondiente comisión informativa. Como sabéis, este expediente se inició a instancias de la Agrupación de Interés Urbanística, UE número 6, que es como se llama. Ahí tenéis el tipo de instrumento de planeamiento que es un simple estudio de detalle para la apertura de un vial que no existía. Se ha hecho la tramitación preceptiva, como sabéis, se aprobó en el pleno de junio, se ha publicado en el 2 y no ha habido ninguna reclamación. Lo único que ha venido un vecino interesado, ha pedido una copia del estudio de detalle y se la hemos facilitado y nada. Ha habido su emplazamiento individualmente a cada uno de ellos, han venido a preguntar algunos que quiera, simplemente es la apertura de un vial. ¿Por qué viene esto ahora? Porque el desarrollo de esa unidad de ejecución ya se ha hecho hace más de 15 años. Simplemente era porque en su día, cuando aprobaron el programa de ejecución, ellos asumieron la ordenación que había y ahí no había ninguna calle. Entonces ahora, cuando han ido a entroncar con la rotonda, viniendo de Mérida con la segunda rotonda, pues claro, carretera le dice que ahí no hay ninguna calle, que van a entroncar. Entonces lo que han hecho ha sido pues tramitar este estudio de detalle para abrir el vial.
Bien, toma la palabra Juan Carlos Fernández como presidente de dicha comisión.
Pues transcurridos los trámites de exposición pública y sin tener ninguna alegación y en apoyo a estas familias que llevan luchando por el desarrollo de esta unidad de ejecución, se trata de dar una herramienta de planeamiento, como bien ha explicado el secretario, para poder llevar a cabo la reordenación de viales que existen actualmente y no documentalmente. Y lo resolvemos con este estudio de detalle que plantean los responsables del proyecto de la unidad de actuación, ¿vale? Por lo tanto, pido el voto favorable de los corporativos.
Bien, toma la palabra José Antonio García Fernández como portavoz del Grupo Unidas Podemos.
Nosotros, por los motivos que hemos expuesto antes, y vamos a dar el mismo sentido de voto, vamos a votar a favor.
Toma la palabra portavoz del Grupo Popular, Pedro Romero.
En este punto del orden del día celebramos que tras más de 15 años parada la unidad finalmente se vaya a desarrollar. Nosotros en su día nos abstuvimos por unas cuestiones claras. Según decía la portavoz, el asunto no vendría a pleno si no contase con el visto bueno de los técnicos. Me gusta esta frase, lo del visto bueno, porque en todo caso sería una autorización verbal, el expediente no había, solo tenía un papel. Se votó por urgencia y tenía un papel, era esto, el expediente. Al margen de eso, con independencia de que el expediente no tenía ningún papel en el momento en que se sometió a la aprobación del Pleno, me siguen quedando unas dudas, porque el visto bueno de los técnicos, o sea, el informe ya firmado, como debería haber venido, esto fue el día 7 de junio, no se hizo el día 8, ni se hizo el día 9, ni se hizo el día 10, ni el 11 de junio, ni el 12, se hizo el 29 de junio.
Informe de la aparejadora, sí, pero le informa verbalmente que el contenido estaba correcto. Si es de urgencia,
sí,
es imposible informarlo, si no se entraría por urgencia.
Visto bueno. Pero lo que más me llama la atención y lo que me induce a dudas, que es lo que quiero que se me resuelva, es que en el apartado quinto dice que, conforme a lo dispuesto en el artículo 68 de la LOTUS, deberá quedar suspendido el otorgamiento de las licencias en las áreas afectadas por el estudio de detalle y que suponen una modificación del régimen urbanístico vigente. Aquí tengo una duda, porque yo he estado viendo obras allí. Se han concedido licencias en contra del criterio de la interventora, del arquitecto técnico. Ha habido obras recientes allí, de obras de pavimentación y de urbanización.
Cuando se refiere a obras, la obra que se han hecho es la obra del proyecto de urbanización que está aprobado. Cuando se refiere a obras, se refiere a que quieren hacer un análisis.
No, yo me refiero.
Por ejemplo, a propietarios.
Sí, no, pero
yo no voy a dar nombre. Tiene MZ. Se requiere alguna licencia, ¿no? Hasta que no se tramite el expediente, que no concluye hoy, concluye con las publicaciones definitivas y su inscripción en el registro de instrumentos de planeamiento. Entonces, luego ya sí podrán empezar a construir.
No, pregunto. Yo me remito al literal del informe. Queda suspendido el otorgamiento de licencia. Y como allí se está construyendo, no sé si están afectadas por cuestiones anteriores de este expediente, del proyecto de proyección, como bien dice el secretario. En todo caso, ya te digo, celebro que se vaya a desarrollar la unidad, que haya un incremento de la actividad económica que nos vendrá bien a todos. Y, por supuesto, pues no voy a votar en contra, pero sí nos vamos a abstener.
Toma la palabra José Ruiz, por todo el Grupo Socialista.
Sí, muchas gracias. Nosotros, como no, votamos a favor en aquel pleno de la urgencia, sabiendo además que, por lo que nos habían hecho llegar tanto las personas miembros de esta unidad de ejecución, a través de sus técnicos, con el visto bueno de nuestros técnicos, aunque usted utilice, no sé qué sentido le da usted a visto bueno es que está correcto. En este caso solo me queda decir una cosa, usted mismo lo ha dicho, llevan 15 años batallando, pero si por ustedes hubiera sido en ese pleno, pues hubieran tardado un poquito más, porque ustedes no votaron esa urgencia. Nosotros vamos a votar a favor.
Bien, entiendo suficientemente debatido este punto del orden del día. Expediente 592/2022, aprobación definitiva del estudio de detalle de la unidad de ejecución número 6, lo sometemos a votación. Abstenciones, Grupo Popular, votos a favor, Unidas Podemos y el Grupo Socialista. Queda, por tanto, aprobado el punto número 6, expediente 592/2022, aprobación definitiva del estudio de detalle de la unidad de ejecución número 6. Antes de pasar a la actividad de control, no sé si alguno de los grupos tienen algún punto para incluir en vía de urgencia, si no pasamos al siguiente. Pues pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la actividad de control. Ya se ha dado cuenta de la resolución adoptada por la alcaldía y las concejalías que ostentan delegación de competencia desde la celebración de la última sesión plenaria. Con lo cual pasamos al siguiente y último punto del orden del día. Luego hay pregunta. Me informa el secretario que no había registrado ningún ruego ni ninguna pregunta.
Con antelación
de las 24 horas.
¿Y hacerlas oralmente?
Pues. Sí.
Vale. Dármela, si las tenéis ahí para que yo las meta en la
orden. Toma la palabra para ello entonces José Antonio García Ferrona.
Sí, nuestra pregunta nos la han trasladado algunos vecinos y ha sido muy muy precipitado todo, no ha dado tiempo a redactarla. Pero vamos, en base es que durante este verano se ha apreciado que los contenedores de basura permanecían en unos estados un poco lamentables de limpieza, y queríamos saber si hay algún problema o ha pasado algo con el tema de la limpieza de los contenedores de basura. Muchas gracias.
El Grupo Popular, no sé si tiene algún ruego o alguna pregunta. Vale, pues la fórmula. Sí, quien queráis.
Bueno, buenas noches. Las preguntas que tenemos desde nuestro Grupo Municipal Popular es referente al área de festejo. Solicitamos las preguntas de diferentes eventos. A ver, diferentes ciclos musicales, festivales y conciertos que se han ido organizando a lo largo de todo este verano, así como la programación de fiestas a cargo del Ayuntamiento con motivo de las fiestas patronales del Cristo. Traemos al órgano de pleno las siguientes preguntas. Referente al primer festival, yo también fui a la Noi Barbacoa. Sabemos que concretamente ya hemos preguntado sobre este festival, pero nos surgen algunas dudas más. Entre ellas, las preguntas, me reitero en esta, pero creemos conveniente hacerlas todas juntas. Preguntamos el caché de los DJs y del grupo LP. Preguntamos el coste de alquiler de sonido, de equipo de sonido y luces. Nos preguntamos si el lugar cumple las medidas necesarias para la realización de este tipo de eventos, es decir, ¿existe plan de evacuación? ¿Cumple las medidas de seguridad necesarias en cuanto a salidas de emergencia? ¿Se hace previamente mesa técnica de seguridad, que consideramos que es conveniente para este tipo de eventos cuando se desarrolla en lugares como deportivos? El Guareña Primer Sound Festival. Tenemos una pregunta reiterada en todos los ciclos. ¿Se ha contratado empresa de producción que se ha encargado de la contratación de los artistas? Nos gustaría saber cuánto gasto supone esta contratación el Ayuntamiento. ¿La empresa se hace cargo de los cachés de los artistas y de la equipación técnica según su rider? ¿Qué criterios se siguen para la contratación de la empresa y de los artistas? Esta pregunta es pregunta comodín para todos los ciclos. Referente al concierto, a los conciertos de verano musical Guareña 2022, volvemos otra vez a preguntar lo mismo. ¿Qué criterios se siguen para la contratación de los artistas? ¿Por qué casi todos los artistas, grupos musicales de estos ciclos son del entorno personal y musical del concejal de festejos, siendo algunos de ellos incluso componentes o colaboradores de ese grupo? Por ejemplo, el caso de la actuación de Kibe el sábado 27 de agosto dentro de este ciclo. ¿Componente o excomponente del grupo del concejal? ¿Qué gastos le supone el Ayuntamiento en la contratación de estas agrupaciones durante todos los fines de semana del verano? ¿La contratación de empresas de sonido e iluminación, cómo factura el Ayuntamiento? ¿Por concierto, por ciclos, por periodo estival? ¿Actuaciones musicales Feria de Guareña 2022? ¿Se ha valorado cambiar el emplazamiento de las actuaciones musicales de la feria, ya que un escenario en mitad de una explanada no es un recinto de caseta municipal? ¿Se contempla establecer en el pliego de adjudicación de la caseta joven una medida para no solapar el sonido de la actuación de feria, una actuación de feria que pagamos todos los vecinos? Por último, las fiestas patronales del Cristo de las Aguas. ¿Se había previsto el gasto de instalación de la carpa en caso de lluvia? ¿O se trataba de una contratación súper urgente, imposible de prever, de forma que la empresa iniciaba las labores de montaje pocas horas antes del comienzo de las actuaciones, es decir, por la tarde, teniendo lugar las actuaciones por la noche, en ese mismo día? Y por último, la pregunta, ¿qué criterios se lleva a cabo en la selección de artistas o grupos musicales? Desde nuestro Grupo Municipal Popular volvemos a dejar constancia de esta falta de ética y transparencia que se ve desde el área de festejo en cuanto a los métodos de contratación, que creemos que es personal y partidista a la hora de seleccionar artistas y grupos musicales. Esas son las preguntas.
Yo tengo otra pregunta.
A la vista de los decretos, ha finalizado la caza de brujas que se inició en el servicio de policía local. Todo queda, como ya dijimos, en un aviso a navegantes o a los no cooperantes. En relación con este asunto, la pregunta es la siguiente. ¿Tenemos constancia de la presentación de algún tipo de recurso contra la sanción impuesta por parte de los sancionados?
Bien, pues a sus preguntas les contestaré en el próximo pleno o bien por de forma escrita. Si no hay ningún juego, ninguna pregunta, damos por finalizado este pleno del día 29 de septiembre, cuando son las 21:44 horas. Tengan ustedes muy buenas noches.